hay hoy, jueves 4 de mayo, en pausa la erradicación de cargos a la representante del movimiento Victoria Ciudadana, quien se enfrenta a 24 de 51 cargos presentados contra ella, su mamá Rita Molinelli Freites y la corporación Oceanfront Villas, producto de una investigación iniciada por los senadores Tomás Rivera Chats y Gregorio Matías. Esto luego de varias semanas complicadas para la legislatura también. Y Florida le declara la guerra a los inmigrantes, a la comunidad LGBT, a los hispanos, a los afrodescendientes, a las mujeres y hasta Disney World. Y como todos los jueves, nos acompaña Jorge Dávila con su descarga política. Arrancamos con ¿qué es la que hay?
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿qué es la que hay? Por Radio Isla 1320. Hoy jueves 4 de mayo, desde el Festival Claridad en los predios del estacionamiento Irán Bithorn. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, en la aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook por Radio Isla TV. Y obvio, yo no soy Luis Herrero, yo soy Ivonne Lozada. Y esta semana, o por lo menos en las próximas semanas, hasta nuevo aviso, estaré reemplazando al compañero Luis Herrero, a quien tengo que felicitar. Estamos de fiesta aquí la familia de Radio Isla, porque Luis Herrero anoche se estrenó como padre de una hermosa niña, Elena Lucía, que pesó nada más que 10 libras y 11 onzas. Y midió 22 pulgadas la niña. Hay que ver a quién salió. Pero felicidades, estamos todos aquí contentos. Disfrútate esa niña. Y cuando regrese, pues regresará. Por lo pronto yo voy a estar cubriendo al amigo Luis Herrero en estas próximas semanas. Como le dije, hoy transmitimos de en vivo desde el Festival Claridad en los predios del Irán Bithorn aquí en San Juan, la 48ª edición del Festival Claridad. Se celebra desde hoy jueves hasta el domingo 7 de mayo en los predios de aquí del Irán Bithorn, espacio que ha sido sede del evento cultural por los pasados 20 años. En esta ocasión, el festival se le dedicará a la mujer puertorriqueña con su accionar ejemplo de lucha y resistencia, singularizando a la licenciada Josefina Josie Pantojas, reconocida abogada de derechos humanos, líder feminista y activista de múltiples causas sociales y humanitarias. Enhorabuena para la compañera y colega abogada Josie Pantojas, quien va a estar acompañándonos más adelante. Pero bueno, ¿qué traemos hoy en la tarde? ¿En qué es la que hay? Hoy conversamos con Jorge Dávila sobre las controversias que han impactado principalmente a la legislatura del país. Ya saben que durante las últimas semanas pasamos, primero el senador de Guayama enfrentó 4 cargos radicados en su contra por el panel del fiscal especial independiente por soborno, por impedimento de comparecencia de testigo y por violar el artículo 4.12 del Código Anticorrupción. En este caso, la jueza que atendió el caso no encontró causa para arresto contra el senador, y la oficina del panel del fiscal independiente adelantó que buscaría ir en alzada contra el senador. Vamos a ver qué pasa, eso todavía está pendiente. Pero también en estos días el representante Orlando Aponte se libró de una orden de protección en su contra, aunque parece que no así va a poder librarse del proceso ante la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes por los mismos hechos que aparentan ser un caso de violencia doméstica con su esposa. Pero también la representante del movimiento Victoria Ciudadana se enfrenta a 24 de 51 cargos presentados contra ella, su mamá Rita Molinelli Freites y la corporación Oceanfront Vilas, producto de una investigación iniciada por los senadores Tomás Rivera Chatz y el senador Gregorio Matías. También esta semana surgen cambios en la composición política del distrito de Guayama, esto ante el lamentable fallecimiento a causa de cáncer de representante José Aníbal Díaz Collazo, dejando una nueva vacante en la Cámara de Representantes y probablemente en el Senado, porque ya se escucha por ahí que quizás la senadora de Guayama, Gretchen Howe, estaría reemplazándolo y moviéndose a la Cámara para ocupar el escaño del fenecido representante de Calle. Controversias también en el Senado ante la no confirmación de la designación de Nanette Martínez como directora del PRITS. Ese nombramiento, luego de no haber sido confirmada, aparentemente se devuelve después de una de diferencias entre las delegaciones del Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista. Decidieron regresar a comisión ese nombramiento. ¿Por qué es importante ese nombramiento? Precisamente porque el país y las agencias, varias agencias de gobierno, incluyendo el mismo Senado en la rama legislativa, han sido víctimas de ataques cibernéticos que han expuesto incluso información de cada uno de nosotros en los dark webs. Están nuestro número de seguro social, nuestros datos vitales, dónde vivimos, número de teléfono, número de email, todo. Así que ese nombramiento ciertamente es importante. Por último, por lo menos por ahora, ayer en entrevista con Milly Méndez, el senador Javier Aponte Dalmao dijo que el presidente del Senado, José Luis Dalmao, no tiene la voluntad para llevar a la justicia las incompetencias de Luma Energy y que en varias ocasiones le ha pedido recursos para ir al Departamento de Justicia y no se los ha dado. Así ha estado la semana. Pero bueno, antes de pasar a nuestra invitada, yo quiero hablarles y tocarles un temita. Quiero hablar sobre qué es lo que está pasando en el estado de Florida. Y les traigo el tema hoy porque la mayor cantidad de puertorriqueños en la diáspora vive en el estado de Florida. Según el censo de 2020, hoy el estado de Florida alberga la mayor cantidad de puertorriqueños, superando incluso a estados como el de Nueva York. Casi 1,200,000 puertorriqueños viven en la Florida. Esto es el 21% de la población hispana del estado, a punto de superar a la población cubana. Aunque en términos generales, ya hoy más puertorriqueños son elegibles para votar que cubanos, lo que ha convertido a los puertorriqueños en un voto determinante. No tan solo para decidir las elecciones estatales, como ustedes saben, también Florida es un estado muy importante para decidir la presidencia de los Estados Unidos. Aun cuando los puertorriqueños inexplicablemente favorecieron la candidatura de Trump para la presidencia del 2016, en las pasadas elecciones a la gobernación de Florida no favorecieron la candidatura de Ron DeSantis, inclinándose más a favor de los candidatos del Partido Demócrata. Y es lo que quiero hablar. Ron DeSantis es un político muy peligroso para las comunidades marginadas y para las minorías en el estado de Florida y en el país, en Estados Unidos, de llegar a la presidencia. Y parece que dentro de su agenda ha decidido declararle la guerra de frente a los inmigrantes, a la comunidad LGBT, a las mujeres, a los hispanos, a los afrodescendientes y hasta a Disney World. Los legisladores republicanos en esta semana decidieron aprobar el miércoles, este pasado ayer, varias iniciativas de ley contra todas estas comunidades. Empezando, y les voy a decir, ayer se aprobó en el Senado una ley que detractores llaman No Digas Gay. Una de las principales cartas de presentación de DeSantis a las potenciales primarias presidenciales del Partido Republicano, con un amplio proyecto de ley que impide obligar al personal escolar o estudiante a referirse a las personas con pronombres que no correspondan al sexo de la persona. Así está en la Florida en este momento. También ha prohibido la enseñanza en las escuelas sobre la identidad de género, la perspectiva de género y la orientación sexual hasta el octavo grado, lo que refuerza legalmente una medida del gobierno de DeSantis para prohibir este tipo de elecciones en todos los grados. Adicional a este proyecto de ley, refuerza el sistema con el que las personas puedan impugnar judicialmente libros escolares. Otra iniciativa de DeSantis que ha propiciado la eliminación de muchos libros, medidas racistas antihispanos y antiafroamericanos. No sé si recuerdan en esta línea, el pasado febrero, lo que aparentó ser un intento de blanquear la historia de los Estados Unidos, en el cual un condado escolar de Florida frenó el uso de casi 200 libros, incluido uno sobre el pelotero puertorriqueño Roberto Clemente, como parte de un controvertido esfuerzo de las autoridades de Florida por revisar qué publicaciones consideraban apropiadas para los estudiantes. Y por supuesto, como Roberto Clemente era negro, era puertorriqueño, pues no lo querían ahí. Entre otras publicaciones también estaban libros que se utilizaban en las escuelas. Había libros de leyendas negras como era obviamente Clemente, Henry Hank Aaron, que se enfrentaron al racismo en los Estados Unidos. También hay otros libros en revisión, según la lista publicada por el PEN America, que tratan incluso sobre la vida de la cantante afrocubana Celia Cruz y de la puertorriqueña Sonia Sotomayor, quien se destaca por haber sido la primera hispana en ocupar una silla en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Pero ahí no se queda. Esta semana también se aprobó un proyecto de ley controversial que establece hasta penas de 15 años a quien transporte dentro de la Florida a inmigrantes con situación de estatus migratorio irregular. Se le estaría imponiendo multas a gente, a empleadores, a gente que emplee a inmigrantes que no tienen regularizado su estatus migratorio. Esta medida fue aprobada el viernes pasado en el estado y se aprobó ayer en la Cámara, donde le dije, estarían imponiendo 15 años de cárcel. Un grupo, incluso a los hospitales que atiendan a inmigrantes. Un grupo de médicos en Florida alzó la voz y advirtieron que esta propuesta tiene un riesgo de socavar las políticas de salud pública de todo el estado, porque si llega un inmigrante con síntomas de COVID, por ejemplo, y no se le atiende porque el estado lo prohíbe, se arriesgan a contagiar al resto de la comunidad. Pero obviamente con esta medida, ¿qué va a estar ocurriendo? Los inmigrantes ni siquiera se van a atrever a pisar un hospital para buscar atención hospitalaria. Con relación a los derechos reproductivos, esto es el otro ítem de la lista de DeSantis, el wish list que le aprobó la legislatura, el Congreso, la legislatura republicana de Florida, y fue aprobar un proyecto de ley que prohibiría el aborto a partir de las 6 semanas, gente. A las 6 semanas todavía hay mujeres que no saben que están, imagínate, 6 semanas, que están embarazadas. Pero todavía, aunque se aprobó la medida, todavía la vigencia de la ley está pendiente a que el tribunal resuelva una controversia legal relacionada. Esta prohibición de 6 semanas que se convirtió en ley parece haber excedido los límites de tolerancia de algunos republicanos que son más moderados y que comienzan a pensar que la figura de Ron DeSantis, la candidatura, quizás no es viable, porque el país está bastante polarizado y para ganar la presidencia van a necesitar votos de moderados. Así que parece que DeSantis se ha estado descualificando como candidato a la presidencia, lo que ha subido también los números de Trump. Trump, irónicamente, con relación a su política pública del aborto, liberalizó y entiende que son los estados los que deben decidir. En el caso de DeSantis, yo no creo que sea tal la actitud de él, y vendría de frente a prohibir a nivel federal a prohibir el aborto completamente. Pero otra cosa curiosa que hizo este individuo es declararle la guerra de manera frontal al imperio de Disney World. Cuando se comenzó a discutir la posibilidad de eliminar la perspectiva de género en las escuelas, se comenzaron a prohibir los libros que trataban de historia de figuras hispanas, de figuras afrodescendientes que han aportado de alguna manera a la historia de los Estados Unidos. Cuando comenzaron a bajar medidas anticomunidad LGBT, Disney World levantó la voz públicamente y dijo que estaría enfrentándose al gobernador Ron DeSantis y que estaría poniendo recursos para cabildear en contra de todas estas medidas que atentan contra las comunidades LGBT, de inmigrantes y mujeres. Eso le ha valido una guerra de frente con el gobernador DeSantis, quien incluso ha amenazado a Disney World con ponerle o un parque alternativo al lado para hacerle la competencia, o incluso ponerle una cárcel al lado del parque conocido. Y tengo que decirles, el imperio de Disney World no es cualquier negocito. Disney es una de las marcas más icónicas, no tan solo del estado de Florida, pero de los Estados Unidos, y representa el mayor empleador del estado de Florida, lo que tiene también a muchos republicanos muy, muy molestos. Desde otra perspectiva, porque ellos ven que están atacando al sector privado, y sobre todo porque es un imperio en los Estados Unidos, Disney World. Pero bueno, hablando de racismo en los Estados Unidos, una noticia muy triste también: un ex marín ayer estranguló hasta matar a un afroamericano en el metro de Nueva York. Un grupo de manifestantes se reunieron en la estación de Broadway Lafayette para protestar por la muerte de Jordan Neely, un hombre joven afroamericano de 30 años que murió luego de ser estrangulado por un ex marín que le aplicó una maniobra prohibida en el metro de Nueva York. A pesar de ello, el infante de marina fue liberado sin cargo alguno. El individuo, para hacerle la historia, está este deambulante en el metro de Nueva York. Aparentemente tiene alguna condición mental, pero Dios mío, un deambulante que está gritando porque tiene hambre, literalmente estaba gritando diciendo: tengo hambre y tengo sed. Eso era lo que gritaba, y cogía basura y se la tiraba a la gente. Nunca, no hay testimonio alguno en el día de ayer ni previamente de que él hubiera agredido a nadie. La gente pues un poco pues lo ignoraba. Pues parece que se metió con el exmarín, un exmarín de 24 años, y cuando comenzó a gritar que tenía hambre, que tenía sed, y parece que le tiró alguna basurita encima, el marín lo tomó como un acto de hostilidad. Así que se le tiró encima, lo tiró al piso, y hay videos de esto en las redes. Lo estranguló con la ayuda de otras dos personas que lo agarraron para inmovilizarlo mientras el marín lo estrangulaba, en la misma estrategia que se utilizó con George Floyd y que luego fue prohibida. Esta maniobra está prohibida de manera federal para los departamentos de la policía desde el caso de George Floyd en el 2021. Dejó al hombre inconsciente en el suelo. Bueno, inconsciente, se había muerto. Llegaron las imágenes del infante asfixiando al deambulante, fueron capturadas por las cámaras de un testigo y fueron, ya ustedes saben, se volvieron virales. En el video se puede ver al deambulante vestido con camisa blanca gritando y pateando para intentar liberarse, mientras el ex marín lo asfixiaba con sus brazos y otros dos sujetos le sostenían los brazos y las piernas. Cuando el metro se detuvo ya en la estación de Broadway Lafayette, un equipo de emergencias intentó reanimar a la víctima, pero no tuvo resultado. Así que Neely fue llevado al hospital Lenox Hill, donde fue declarado muerto. En tanto, el infante de Marina fue detenido e interrogado, pero más nada. O sea, hay video de este infante de Marina matando al individuo, estrangulándolo. Hay videos, hay testigos. Lo interrogan y lo dejan ir. Libre, liberado, sin cargos. Esto es algo que yo no puedo entender. Esto fue lo que informó la policía de Nueva York. Ciertamente, estos casos, y mencionábamos al de Floyd, de racismo y criminalización de la pobreza que se ha estado dando en las últimas décadas en Estados Unidos y que ha levantado una ola de protestas y de enfrentamientos en varias ciudades en los Estados Unidos. Este hombre lo único que hacía era gritar porque tenía hambre y sed. Y hoy está muerto por ser pobre y por ser deambulante. Y estas son algunas de las personas que vemos, esto fue en Nueva York, pero todavía figuras como Ron DeSantis insisten en seguir criminalizando. Y desgraciadamente, movimientos y organizaciones políticas en este país copian ese tipo de comportamiento, y lo hemos visto con medidas aquí que criminalizan a la comunidad LGBT. Hace 2 años hablaban de las terapias de conversión, que todavía se atreven a decir que eso no existe aquí en Puerto Rico, y luego lo vimos cómo resurgió el tema cuando se le hizo una entrevista a la primera dama todavía de Ponce, que hablaba incluso de cómo ella, en aparente supuestamente terapista o profesional de la salud, no sé, que recomendaba ese tipo de terapias a personas de la comunidad LGBT. Pero también lo hemos visto en la insistencia y la obsesión que hay en seguir criminalizando a las mujeres, el derecho de las mujeres a decidir. Cuando ustedes ven esas políticas que se quieren establecer aquí, que se las copian de otras jurisdicciones de Estados Unidos y de América Latina, miren quiénes están en Estados Unidos detrás de eso: los de ultraderecha, los trumpistas, los racistas y la gente que quiere eliminarle los derechos a las mujeres en el país. Esos son idénticos, son iguales. Así que tenemos que estar muy al tanto de lo que está ocurriendo. Y como les dije, los de Florida, tenemos miles de puertorriqueños, sobre 1,200,000 puertorriqueños viviendo en la Florida. Y es bien importante que estén al tanto de lo que representa votar para la gobernación y para un candidato a la presidencia de los Estados Unidos como Ron DeSantis, que ciertamente le ha declarado la guerra a todas las minorías del país. Creo que ya nos tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos, se integra a su descarga. Nos vamos al próximo segmento. Ah, tengo a Josie en la línea. Pensé que iba a estar aquí. Ah, bueno, pues por eso seguí. Yo pensé, sabía que estaba en la línea. Josie, ¿cómo tú estás? Josefina Pantoja.
Bien, buenas tardes.
Ay, caramba. Te he hecho esperar todo este tiempo aquí. Mira, te tengo que felicitar. Enhorabuena que se te está dedicando este festival de claridad en el día de hoy, que se le diga también a las mujeres en las luchas feministas de nuestro país.
Pues aquí estoy precisamente llegando al festival para montar la mesa de las suscripciones, que yo me encanta atenderla junto con la compañera Flora, pues, y lista para la actividad esta noche.
Son muchos los logros que tú has visto y en los que has participado, particularmente en defensa de los derechos de las mujeres, pero también son muchos los retos que quedan pendientes, particularmente de frente a un año eleccionario donde se ha intentado socavar lo que son los derechos reproductivos de la mujer y donde ha habido un ataque frontal incluso a la estructura de la Procuraduría de la Mujer. Me gustaría que un poco hablaras de esos retos que nos quedan pendientes.
Pues sí, realmente estos últimos 2 años, desde que hubo el cambio de gobierno, han sido de luchas para preservar lo que ya nos hemos ganado, lo que hemos luchado y tenemos del lado de acá, porque la intención es socavar esos derechos adquiridos, esas políticas públicas que habíamos impulsado, especialmente en el área de salud sexual y derechos reproductivos, y en conquistas como la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, que realmente ya había venido a menos, y ahora con este último intento de socavarla, pues realmente nos tenemos que preguntar si vale la pena conservarla. Pero otros asuntos que tienen mucho que ver también con la situación económica del país, el estado de pobreza en el que están sumidas principalmente las mujeres, particularmente las jefas de familia, nos llaman también la atención y vamos a tener que estar trabajando con eso y exigiendo de los partidos políticos que tanto les gusta prometer, pues compromisos específicos y después fiscalizar porque se cumplan. Y yo estoy consciente de que las mujeres estamos listas para eso, sobre todo si trabajamos en unidad, ¿verdad?, en alianza y colaboración. Son muy grandes las posibilidades de que podamos prevalecer.
Bueno, yo sí espero verte en un rato y poder saludarte personalmente acá desde el Festival Claridad. Nuevamente, felicidades.
Muchas gracias, Ivonne. Hasta luego.
Vale, te cuidas. Bye. Hablamos. Pero bueno, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, se integra a su descarga política Jorge Dávila. Así que no se vayan, que esto es ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Estamos aquí a ¿Qué es la que hay? Por tu emisora Radio Isla 1320, como todos los jueves, en su Descarga Política. Jorge Dávila. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, bueno, yo estoy segura que estoy mucho mejor que tú aquí en el Festival Claridad. Yo no sé por dónde tú andas, pero más vale que estés protegiéndote del calor.
Bueno, estamos protegiéndonos del calor, pero no estamos desvestidos.
No, evidentemente. Pero Jorge, la legislatura ha estado a fuego durante las pasadas semanas. Empezamos con el senador, y esto es solo un recuento. Primero fue lo de no causa en el caso del senador de Guayama, que enfrentó 4 cargos que le fueron radicados en su contra por el panel del fiscal independiente, algunos por violaciones al código de anticorrupción. No se encontró causa en ese para arresto en ese momento, pero la oficina del panel del fiscal especial independiente adelantó que buscaría ir en alzada en contra del senador. Sabemos que hay una lluvia de críticas, de hecho, contra la figura de la oficina del panel del fiscal especial independiente, pero también surgió la controversia alrededor del representante Orlando Aponte por un caso de violencia de género y una orden de protección que fuera puesta en su contra y luego retirada. Aparentemente se retira la orden de protección y culmina aparentemente ahí el proceso en el tribunal, pero parece que no se va a librar del proceso ante la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes. Pero también la representante del Movimiento Victoria Ciudadana se enfrenta a 24 de 51 cargos presentados contra ella, su familia, su madre y la corporación Oceanfront Villas. Producto esto de una investigación iniciada por los senadores Tomás Rivera Chatz y Gregorio Matías. También surgen cambios en la composición política del distrito de Guayama, porque no sé si recuerdas, esta pasada semana falleció a causa del cáncer el representante José Aníbal Díaz Collazo, dejando una vacante en la Cámara y probablemente en el Senado también, porque aparentemente la senadora de Guayama, Gretchen Jao, está interesada, cosa que es media extraña, en irse del Senado y ocupar ese escaño que sería cubriría el pueblo de Calle, de donde ella es natural, en la Cámara. Y también surgieron controversias en el Senado ante la no confirmación de Nanette Martínez como directora del PRITS. Y por último, por lo menos por ahora, oye, parece que hay controversia entre el portavoz de la mayoría PPD en el Senado, Javier Aponte, y el presidente del Senado, José Luis Dalmao, porque ayer en una entrevista con Milly Méndez, el portavoz del Senado, Javier Aponte, dijo que el presidente del Senado, José Luis Dalmao, no tiene la voluntad para llevar a la justicia las incompetencias de Luma Energy y que en varias ocasiones le ha pedido recursos para ir al Departamento de Justicia y no se los ha dado. Así que la semana ha estado, estas semanas candentes en la legislatura, pero finalmente, según fuera anunciado la pasada semana, la representante Mariana Nogales acude al tribunal a lo que se supone fuera la presentación de cargos en su contra, Jorge. Y hubo varias controversias allí. Primero, se le pidió a la jueza que se inhibiera por haber tenido contacto previo con alguna de las pruebas. Todo este proceso, obviamente, ante las alegaciones de la representante Mariana Nogales de que todo este proceso se trata solo de una persecución política en contra de ella. ¿Qué te parece todo esto?
Bueno, no sé por dónde quiere que empiece.
No, lo otro, vamos a irnos para Mariana Nogales. Yo te hice un recuento.
Y bueno, el caso de Mariano Gárez es interesante porque ella inclusive llamó a Tomás Rivera Chat corrupto por el mero hecho de haber presentado una querella a él. Parece que en el Movimiento de Victoria Ciudadana todo el mundo es corrupto menos él. O sea, ¿con qué cara, con qué fuerza de cara Mariano Gárez llama corrupto a Tomás Rivera Chat, que no está acusado de nada? Y él está enfrentando unos cargos de los cuales yo estoy seguro que se le va a encontrar causa. Me estaría muy raro que no se le encuentre causa, porque parece que la evidencia es robusta. Y entonces llevan estos grupúsculos a los mismos grupúsculos que fueron cuando le fueron a leer sentencia a los hermanos Pierluisi, los primos del gobernador. Ahí hay un grupo gritándoles corruptos. Ese mismo es el grupo que estaba ayer diciendo que esto es una persecución política contra Mariano Hogar. O sea, el Movimiento Victoria Ciudadana ha estado, desde que iniciaron, ¿verdad?, su acción política, en que ellos vienen a limpiar la corrupción, que ellos gobernarían diferente. Son lo mismo. Mariano Gales representa exactamente lo que ella ha criticado. Y estos grupos que van y le gritan corrupto a los PNP y que se llenan la boca como María Rogales diciendo al corrupto a Tomás Rivera Chat, son los que están cometiendo actos de corrupción. se desmanteló la campaña que llevan haciendo desde el día número uno, el movimiento Victoria Ciudadana. Tienen que buscarse otro discurso. Así que Mariano Gales, que enfrente los cargos, que ayer se dilató el proceso por el tema de la inhibición de la jueza. Yo no soy abogado, ¿verdad? Ni mucho menos litigo. Pero por lo que he escuchado, lo que había ayer era la regla 6 para determinar causa o no causa. Lo de si la evidencia se obtuvo ilegalmente o si la juez actuó incorrectamente, eso tendría que atenderse en el caso de que encontraran causa para llevarla a juicio. Ahí es que se tiene que ventilar eso. Supresión de evidencia o que la evidencia se obtuvo ilegalmente. Así que me parece que los abogados dieron un paso adelantado, ¿verdad? Ellos sabrán lo que están haciendo. Pero al final del día me parece, número uno, que no se le va a pedir a la juez que se inhiba. Y número dos, me parece, por lo que he escuchado, y yo he sido un crítico del FEI, pero parece que aquí la evidencia robusta, y Mariano Gales, que se pintaba de pobre, que se pintaba de defensora de los derechos humanos, de las tortugas, de la protección de las zonas costaneras, ha estado haciendo dinero con unas propiedades que yo no sé si están o no están en la zona costanera, ¿verdad? Son propiedades que se construyeron hace muchos años, pero son propiedades que están frente a la playa. Así que lo que han criticado, que han llenado la boca, y para ellos todo el mundo es culpable cuando se trata de alguien del Partido Popular, del Partido No Progresista, y es corrupto, si se trata del Partido No Progresista y mueven gente para gritarle corrupto, de pronto se enfrenta a un cambio, ahora es una persecución política. Que enfrente los cargos Mariano Gales y vamos a ver qué pasa.
Sí, esto hay que ver también qué pasa con esa alegación de que las planillas fueron obtenidas ilegalmente, como bien mencionaste. Veremos qué ocurre con eso. Obviamente este caso va a ser uno muy mediático y lo vimos ayer tanto con los abogados de defensa como los abogados de la oficina del panel de fiscal independiente. Vivimos en tiempos distintos y ahora todo básicamente se litiga aparentemente a través de las redes sociales. Pero me está curioso porque este caso también me trae recuerdo del fenecido expresidente del Senado Nicolás Noguera, quien fuera expulsado del Senado en 1996, precisamente luego de que un informe de la Comisión de Ética del Senado en el cual se le imputaba al senador varios cargos, entre ellos la comisión de conducta constitutiva de un delito grave precisamente por no rendir sus informes financieros tal como dispone la ley de ética gubernamental. Uh-huh. Y un poco me trajo eso, yo no recuerdo bien, te tengo que admitir, los detalles de ese caso, pero me tropecé con él y dije, cara, aquí hay como que... una similitud. Vamos a ver qué está ocurriendo, vamos a ver qué pasa, pero Jorge, no te vayas, porque nos vamos a ir a una breve pausa y ustedes...
Digo, si me permite, antes de ir a la pausa, si se obtuvieron ilegalmente las planillas, eso lo veremos. Se cae el caso, me parece que la evidencia está en las planillas, pero quedaría libre de cargo Mariano Gales por el mero hecho de que se cometió un error técnico por parte de los fiscales del crimen, no porque ya sea inocente. Eso sería triste.
Bueno, otra crítica más. Obviamente esto se suma a las decenas de críticas a las que han estado expuestas a la oficina del panel de fiscal independiente. Pero bueno, Jorge, nos vamos a una breve pausa, no te vayas. Y regresamos, que esto es En Qué Es La Que Hay, por Radio Isla 1320. Aquí es la que hay por tu emisora Radio Isla 1320 y como todos los jueves tenemos a Jorge. Jorge, ¿sigues ahí todavía o me abandonaste? Mira, yo creo que Jorge me abandonó. Le dije que...
Aquí estamos.
Ah, yo pensé que me habías abandonado aquí. Mira, nos quedamos hablando del caso de Mariana Nogales. No sé si se te quedó todavía algo que querías redondear porque nos fuimos a pausa, Pero también tuvimos esta semana controversias con el representante Orlando Aponte luego de que su esposa le pusiera una orden de protección por violencia de género que incluían expresiones muy lamentables en contra de su esposa. Claro, esta semana se retiró la orden, la esposa retiró la orden de protección que había solicitado, pero no así, aparentemente no así se va a liberar tan fácil el representante de tener que enfrentar la Comisión de Ética de la Cámara por el mismo hecho. A mí me preocupa un poco este caso, Jorge, por el manejo o pobre manejo que ha hecho no tan solo el Partido Popular sobre el mismo, porque yo no sé cuál es tu opinión, pero está bien, retiraron la orden, pero hay un asunto de violencia que hay que abordar. Yo creo que hay que abordarlo desde una perspectiva no necesariamente personalista, pero no podemos seguir evadiendo estos temas, sobre todo en un momento en que los casos de violencia doméstica están en números alarmantes. ¿Qué te parece esta actuación y cómo se ha estado manejando este caso?
Pues creo que lo ha manejado muy tímidamente el Partido Popular. O sea, el evento ocurrió. Oye, me parece que es la esposa, ¿no?
Sí.
O sea, no es...
Sí, es la esposa y tienen hijos juntos.
Para que una esposa le ponga solicite una orden de protección. Algo ocurrió ahí. O sea, no estamos hablando de dos personas que están saliendo y que están teniendo una relación casual. Estamos hablando de la esposa. Así que a mí no me cabe duda, ¿verdad? Y obviamente uno tiene que guardar la presunción de inocencia. Pero a mí no me cabe la menor duda de que ocurrió algo, porque es que es muy difícil que una esposa pida una orden de protección contra una esposa. Personas que conviven, no sé cuántos años ya se casaron. Así que, y esto lo hemos visto antes, no es la primera vez que se somete una querella contra un legislador. Parece que hubo un caso en el cuatrienio pasado. En aquel caso no era la esposa, creo que era la novia de uno de los representantes o senadores, no me recuerdo el caso. Pero después retiró la querella. O sea, esto se ve muy común. Por alguna razón, la víctima la convencen de que, ¿verdad?, le está haciendo un daño terrible, sobre todo que es un político, que va a dañar su futuro político. Yo creo que el futuro político ya se lo dañó. Igual, no pasa, no importa lo que ocurra.
Sí, está bien lacerado su imagen y el Partido Popular también.
Correcto. Que salieron, ¿verdad?, criticando de la forma tímida que manejó el PIB la situación dentro del partido de ellos, con lo cual el PNP concurrió, pero ¿y ahora? Así que yo sé que no ha terminado el caso todavía en la comisión de ética, pero me parece que ya debieron haber tomado acción en el primer round, independientemente que se hubiese retirado la querella. El evento ocurrió, así que no sé si van a pedir que rectifique la esposa.
Yo no creo que eso vaya a ocurrir, porque si retiró la orden de protección, no me parece que vaya a ir a la Comisión de Ética.
Pero ¿por qué la pidió? ¿Cuál fue el evento? ¿Y por qué la retiró? ¿Por pedido de quién? De eso es lo que se trata.
Mira, yo especulando...
Porque para haberla radicado...
Sí. Yo no quiero especular mucho, pero ciertamente tiene que ser bien difícil para una esposa o una figura pública tener que exponer situaciones como esta en los medios, ¿no? Incluso mencionándose a los hijos, y no es que lo esté justificando. O sea, esto es uno de los problemas cuando se retiran las órdenes de protección, pues suele haber intimidación, miedo, inseguridad, pero en este caso pues hay muchos otros elementos por ser una figura pública. A mí me preocupa también la noción de un legislador que precisamente creo que preside la Comisión de los Jurídicos, que entiende que no hubo daño porque no hubo violencia física, que es también un poco una pobre entendimiento, un pobre entendimiento de lo que es la violencia doméstica, la violencia de género, y que aparentemente sí hubo violencia emocional y psicológica en este caso.
Bueno, aquí parte del problema otra vez, y lo hemos criticado tanto Luis como yo en este espacio, es que estos legisladores piensan en ellos primero, no piensan en la institución. Yo no sé si tú recuerdas el caso de Héctor Ferrer. Héctor Ferrer es el candidato a la alcaldía de San Juan, el último cuatrenio de Jorge Santini, que ahí fue que entra, ¿verdad? Carmen Yurín como candidata a última hora.
Sí.
Y se retiró y después salió bien de los cargos.
Y es que el estándar es mayor para las figuras públicas. Yo creo que en ese caso Héctor Ferrer lo entendió y aceptó las consecuencias, que es que tuvo que retirarse de la candidatura.
Claro.
Que no es justo desde su perspectiva, pero bueno.
Pero tomó la decisión correcta pensando en su futuro político, déjame retirarme, atender la situación, ¿verdad? Atender mi situación personal, familiar, y después vuelvo a la palestra política, porque regresó. Pero en ese momento tomó la decisión correcta pensando en él, en su familia, porque mientras sigue en el juego político, esto va a estar todos los días en boca de todo el mundo, donde quiera que se presente le van a preguntar. Y pensó sobre todo en institución.
Bueno, Jorge, nos queda un minuto para dedicarle, imagínate, a la primaria de este domingo, a la presidencia del Partido Popular Democrático, en la que van a estar corriendo el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, el representante Jesús Manuel Ortiz y la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado. A ver, un minuto, bendito, perdona que te esté peseteando el tiempo.
Yo sigo anticipando que va a haber una pobre participación, que los tres van a resultar perdedores y que ninguno va a poder hacer su trabajo como presidente, porque inmediatamente el lunes comienza la campaña a la gobernación del Partido Popular, donde va a haber primaria, donde hay candidatos a la gobernación que decidieron no aspirar a la presidencia, pero le van a hacer la vía de cuadrito, le van a montar estructuras paralelas a cualquiera que saque al presidente para ello adelantar su candidatura a la gobernación, etcétera. Y me parece que le esperan días largos al Partido Popular.
Se dan en un momento muy crítico del Partido Popular, y no tan solo eso, es presidir el Partido Popular en momentos donde tiene figuras tan fuertes como lo es el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, y el presidente del Senado, que tienen poder político, quizás más ahora que lo que sería la figura de un presidente del Partido Popular, aun cuando ese presidente fuera presidente a su vez de la conferencia legislativa. Eso yo lo veo bien difícil.
No va a poder ejercer liderazgo.
Va a tener
que aceptar una primaria, porque la persona que resulte ganadora mañana va a tener aspiraciones a la gobernación, y hay otras personas que no están participando en este evento del domingo.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero tienen un reto muy importante, que es uno, levantar ese partido que está bastante golpeado en momentos donde se discute y mucho los casos de corrupción que han afectado a varias alcaldías y a escaños legislativos en el país, pero también la renovación del liderato. Vamos a ver qué está ocurriendo este próximo domingo, y lo estaremos discutiendo ya el próximo lunes.
Dios quiere.
Gracias, Jorge, como siempre, por tu análisis. Te veo el próximo lunes. Se nos ha acabado el tiempo. A la audiencia, hasta aquí llegó el programa. Gracias por sintonizar y por permitirme estar con ustedes hoy. Nuevamente, felicidades a ese nuevo papá, Luis Herrero, con Elena Lucía, la nueva nena querendona de la familia Herrero. Recuerden sintonizar mañana a ¿Qué es la que hay? Nuevamente por Radio Isla 1320. Que tengan un excelente jueves.